Al aire, esta noche en W Radio.
WFM. Con Alejandro Franco.
Estilo de vida.
Industrias creativas.
Vanguardia.
Historias de vida.
Y todo eso, que no encontrarás en ningún otro lugar.
WFM, con Alejandro Franco.
Cadena Nacional W Radio.
México.
En este espacio escuchamos el futuro.
Vivimos el presente y honramos nuestras raíces.
Esto es un clásico de WFM.
Con Alejandro Franco.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believed. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows, shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
pedazo de clásico con el que estamos arrancando WFM esta noche en cadena nacional W Radio. Definitivamente un grande de entre los grandes que estaría cumpliendo años, el increíble Nick Drake, que tenía justamente como fecha de nacimiento este 19 de junio de 1948 en Rangún, en Birmania. Estamos hablando de un letrista y de un artista británico que, a pesar de su trascendencia, de su muerte, pues no ha envejecido en el arte y en la cultura y en las canciones que nos dejó, y nos deja pues justamente en esa reflexión de haber experimentado la música de uno de los más grandes de todos los tiempos. La verdad es que nació en el 48, murió en el 74 con apenas 26 años, pero dejó tres discos que prácticamente en vida pasaron desapercibidos, pero que hoy son evangelios íntimos para generaciones de oyentes solitarios. Su voz, más cerca del viento que del grito, y su guitarra, más líquida que cuerda, lograron tejer un universo que no pertenece al folk, que no pertenece al rock, que no pertenece ni siquiera al tiempo. Dirían muchos, pertenece al silencio. Nick Drake nunca concedió una entrevista, nunca ofreció conciertos masivos, caminaba encorvado, envuelto en gabardinas que parecían pesadas de tanta tristeza que cargaban en los bolsillos, pero cuando tocaba todo se desvanecía. La música era una especie de puente invisible entre la melancolía y la belleza. Discos como Five Leaves Left o Pink Moon no buscaban audiencia, estaban buscando conectar con almas. Así que celebramos el cumpleaños de Nick Drake. Muchas personas en el mundo lo hacen, gente que está muy cerca de sus canciones, canciones que no necesitan aplausos, canciones que no necesitan celebraciones. De hecho, él no celebraba su cumpleaños, y bueno, no deberíamos celebrarlo nosotros, digamos, desde un lugar común, sino más bien desde su música y lo que nos deja, como esto que escuchamos, que es River Man, con lo cual conmemoramos a uno de los más grandes de la historia. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cadena Nacional W Radio, en lo que sigue siendo para México el jueves 19 de junio del 2025, mientras nosotros ya vivimos en el futuro, en el viernes 20, en Berlín, Alemania, donde hemos estado transmitiendo el programa en toda esta semana. Por cierto, hoy fuimos al Berlín Open, ahorita les cuento un poquito más al respecto, que bueno, justamente forma parte de los eventos que tienen que ver con el tenis en el mundo entero y que es un preparativo para Wimbledon, que va a ocurrir en el Reino Unido en breve. Pista, bueno, una cancha de pasto que vio desfilar a varias de las mujeres más importantes en el tenis, porque es un torneo dedicado a las mujeres tenistas. Tuvimos una tarde calurosa con un poquito de viento fresco en Berlín, y ahora mismo pues ya estamos disfrutando un poquito de la noche berlinesa, que conforme se acerca el fin de semana empieza a cambiar de manera radical. Así que gracias por acompañarnos. Esto es WFM, soy Alejandro Franco. No he subido, la verdad, que muchas cosas al Instagram en este viaje. Lo voy a empezar a hacer el día de mañana. El fin de semana estaremos en Madrid. La próxima semana transmitiremos desde España. O sea que la gira veraniega, digamos, ahorita todavía no es oficialmente el verano, pero ya se siente el verano encima. Está comenzando y tendremos muchas cosas para ustedes aquí en WFM, en Cadena Nacional W Radio. Así que bienvenidos, gracias por escucharnos.
Esto es WFM News.
Pues la residencia de Bad Bunny va a dejar una derrama de $200 millones, según una estimación realizada por el gobierno de Puerto Rico. Esta residencia, que se llama No Me Quiero Ir De Aquí, tendrá a la estrella del reggaetón, que yo creo que ya se ha convertido en una estrella ya más en la cultura popular que del reggaetón. Hoy me subí a un taxi, no Uber, aquí en Berlín, e iban escuchando a Bad Bunny, el señor alemán que le gusta poner música, digamos, moderna. Iba sintonizando una estación de pop y me llamó mucho la atención que la primera canción que iba escuchando pertenecía al último disco de Bad Bunny, del cual se desprende esta gira. hay varios fines de semana consecutivos desde el 11 de julio al 14 de septiembre en el famoso Coliseo de Puerto Rico, también conocido como el Choli. Los primeros 9 días del programa son exclusivamente para residentes de la isla, quienes para comprar entradas debieron presentar un comprobante de domicilio en uno de los 9 puntos de venta. Son 21 fechas restantes que van a estar abiertas a cualquiera que desee viajar a la isla caribeña, juntando 30 conciertos en total. Más de 400,000 personas ya compraron entradas a la residencia de Bad Bunny, con ventas provenientes de una amplia gama demográfica. Países Bajos, Francia, Aruba, Corea del Sur, Jamaica, Italia, Alemania, además de mercados como Estados Unidos, por supuesto, no Puerto Rico. Ya dijo Bad Bunny que no le ve caso a hacer fechas en otro lugar de Estados Unidos. Puerto Rico, México, España y Canadá. Con estas cifras, el Departamento de Turismo de Puerto Rico estima que la residencia va a producir una rentabilidad económica que superará los 200 millones de dólares repartidos en hoteles, restaurantes, tiendas y atracciones turísticas. Así que Benito quiere ayudar a la isla, como dice Noah Assad, el manager de Bad Bunny, y no solamente le hace un homenaje con su música, este disco social, político, histórico acerca de Puerto Rico, que respetamos mucho desde esta trinchera, sino que también les va a ayudar económicamente con esta derrama que ya se estima en esa cantidad, 200 millones de dólares, 400,000 personas visitando, y yo creo que va a ser un poquito más.
Esto es WFM News.
Pues ya es oficial, la biopic de Bruce Springsteen ya es una realidad y se ha liberado el primer tráiler de la película. Pese a que este proyecto se anunció desde finales del 2021, mucha gente dudó que se fuera a realizar debido a problemas de preproducción que pusieron en duda la viabilidad del proyecto. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, esta mañana se dio a conocer el primer vistazo de Deliver Me From Nowhere, la película sobre la vida del jefe de The Boss, estelarizada por Jeremy Allen White, que seguramente conocen por The Bear. Él es Bruce Springsteen. La cinta se centrará en los inicios del músico y en la época en la que grabó su primera obra maestra, Nebraska. El reparto también incluye a Jeremy Strong, de The Apprentice y Succession, como John Landau, el manager de Springsteen, Stephen Graham, de Adolescence, como Douglas, y el padre de Springsteen, y otro buen montón de personalidades increíbles que van a formar parte de esta película que llegará a cines en el otoño.
Esto es WFM News.
Pues investigadores de la Universidad Johns Hopkins descubren que se puede detectar el cáncer en la sangre años antes del diagnóstico. Imaginen cómo va a cambiar esto nuestra historia actual. Estos investigadores descubrieron que el cáncer se puede detectar en el torrente sanguíneo 3 años antes de que lo detecten los médicos para un diagnóstico oficial. Como se detalla en un estudio recientemente publicado, financiado parcialmente por el gobierno y publicado en la revista Cancer Discovery el mes pasado, el equipo descubrió que el material genético que desprenden los tumores cancerosos puede aparecer en el torrente sanguíneo mucho antes de lo que se creía anteriormente, lo cual abre el camino para nuevos y prometedores métodos de detección del cáncer que podrían prevenir la enfermedad mucho antes de que se vuelva grave. En algunos casos, la detección avanzada podría marcar la diferencia entre poder vencer al cáncer o no, según los investigadores. 3 años antes se puede intervenir, declaró Yuxan Wang, autor principal y profesor de oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Es probable que los humanos estén mucho menos avanzados, que los tumores estén mucho menos avanzados y tengan más probabilidades de ser curables. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sobre cuán útiles resultarán en la práctica estas pruebas de detección temprana, y los investigadores tendrán que descubrir cómo convertir el resultado positivo en un tratamiento óptimo para combatir el cáncer y que pueda salvar vidas. El equipo Johns Hopkins analizó muestras de plasma que habían sido recolectadas previamente para estudiar los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca. Utilizando técnicas avanzadas de secuencia genética, analizaron 26 muestras de sangre de participantes a los que se les había diagnosticado cáncer en los últimos 6 meses, las compararon con otras 26 de participantes a los que no, y es ahí donde la investigación empezó a crecer.
Llegó la hora de estrenar. Disfruta la vanguardia de la tecnología híbrida de la NX350 Hybrid, con 0% comisión por apertura y tasa desde 9.99% a 24 meses.
Agenda hoy tu prueba de manejo en Lexus Polanco.
Y vive esta nueva visión de lujo y la comodidad. Lexus. Experience amazing.
Solo en WFM.
La sección de actualidad de WFM con Alejandro Franco con esos temas que solo encontrarás aquí.
Bueno, si ustedes siguen este programa frecuentemente, se habrán enterado que además de la Fórmula 1, en el último año hemos adoptado un poquito, yo creo que un poquito al aire, pero un muchito en lo personal, el gusto por el tenis. Sé que hay mucha gente que nos escucha que no solamente son fans del tenis, sino que practican tenis de toda su vida y bueno, pues es algo natural y normal. Y también sé que hay gente que nos está escuchando que no tiene ninguna identificación con el tenis, que les parece un deporte muy lejano y que de alguna u otra manera, bueno, pues no les interesaría ninguna conversación al respecto. Sin embargo, el mundo del tenis es realmente interesante. Yo creo que es muy honesto. Es un deporte tremendamente retador para quienes lo practican. Es un deporte que no solamente se juega con habilidades físicas, sino también muchísimo con la mente. Y cuando digo mente, no me refiero a estrategias. O sea, no es... claro, hay estrategias, pero no es el deporte en donde uno hace un ajedrez. Es el deporte en donde la mente, la autoconfianza, la manera en la que uno afronta incluso la vida diaria, tiene mucho que ver con el deporte. Y por eso es que en los últimos meses, sin haber jugado nunca tenis, he estado involucrándome un poquito más, viendo más partidos, etcétera, y por eso no dejé pasar la oportunidad el día de hoy de ir al Berlin Open. Mañana sería un día incluso más interesante, pero mañana ya la agenda se pone complicada porque hay que viajar a Madrid pronto. Pero si de alguien he aprendido de tenis en los últimos meses, es de Kasia Ligus, que ha estado con nosotros hablando de muchos temas que tienen que ver con yoga, con bienestar, con salud mental, etcétera. Quizás no de tenis. Esta es la primera vez que vamos a hablar de tenis. Exacto. Y aprovechando que Kasia también está aquí en Berlín y que vino conmigo al Berlin Open, o que yo fui con ella porque ella básicamente lo organizó, queremos hablar un poquito acerca de este torneo que justamente dentro de los Grand Slams queda en medio de Roland Garros, que es el abierto de Francia, ajá, y Wimbledon, que justamente es Reino Unido. Y al ser pasto en vez de arcilla, se convierte como una especie de ensayo, sobre todo para las mujeres, porque es un torneo femenino que van a participar en Wimbledon. Pero la historia del Berlin Open es grandísima, o sea, data de muchísimos años atrás. Kasia, bienvenida a WFM, gracias por acompañarme un poquito en estos terrenos que para mí son muy desconocidos, pero que poco a poco voy entendiendo más, que es el tenis.
Hola, sí, o sea, es interesantísimo porque yo creo que el partido y el torneo tan importante que es Wimbledon, que es parte de Grand Slam, el torneo previo de Wimbledon en el pasto, lo más importante justo para las mujeres es en Berlín. Entonces aquí estamos en Berlin Open de WTA 500, WTA 500. Es súper, súper importante para todas las mujeres jugando, en preparándose, la verdad, para el juego tan importante que es Wimbledon.
Oye, para los hombres es ATP, para las mujeres es WTA.
Correcto.
Y básicamente hay Grand Slams, que son 4 en el mundo.
Sí, son 4. Empezamos el año con Australian Open, normalmente en enero, que es primero torneo de Grand Slam, que es en Australia. Después seguimos en Roland Garros, que es Francia. Después Wimbledon. Y después, en más o menos septiembre, tenemos US Open, que es algo que cierra el Grand Slam, ¿no?
Oye, mucha gente conoce, por supuesto, del mundo del tenis, mucha gente practica tenis en México y muchos dirán, ¿qué hacen estos tratando de explicar cosas tan básicas? Pero también de eso se trata este programa. hay bajadas a piso de muchas cosas que mucha gente podría conocer, pero que aquí las vamos a aterrizar de una mejor manera. ¿Qué tan, digamos, longevo, cuántos años tiene este Berlín Open o en qué año empezó? O sea, entendiendo qué papel juega en la historia de los abiertos aquí en Europa.
Berlín Open empezó en 1890, pero empezaron con arcilla, o sea, empezaron con totalmente otra textura y después ya se convirtieron en un torneo de pasto. Entonces ahorita ya en este ciclo nuestro es un torneo más importante previo de Wimbledon, el tema del pasto. Entonces aquí vienen las mujeres para luchar y para pelear y para jugar antes de prepararse para el Wimbledon, que es pues Grand Slam. Entonces lo más importante en el tema de qué ganan y el prestigio, ¿no? Entonces es como un como prepa, pero vale mucho la pena que ganan, porque también el precio, no sé si estoy, no quiero decir algunos números exactos, pero es más que 1 millón de euros para ganar también aquí en Berlín Open. En este torneo que los prepara, pero también obviamente vale mucho la pena que participen. Y por ejemplo, mi paisana, Iga Świątek, que por mucho tiempo fue un número uno del mundo, no apareció en este torneo. Pero también tenemos, por ejemplo, Coco Gauff, que hoy justo teníamos la oportunidad de ver, que apenas ganó Roland Garros, que es arcilla, que es absolutamente diferente. Pues es diferente a cancha, ¿no? O sea, la pelota está más lenta, no funciona lo mismo como en el pasto. Y justo hoy perdió con otra jugadora, ¿no? Con jugadora de China.
Bueno, y además perdió en 2 sets seguidos. O sea que sí. Para decir que acaba de ganar un gran slam y que viene de ahí, justamente, pues es raro, es difícil, pero hay que entender que la arcilla contra el pasto, pues es casi como si fuera otro deporte. Es otra especialidad para quienes dominan uno o el otro, o hay algunos cracks que dominan todo, pero definitivamente creo que en el caso de Coco, no necesariamente el pasto le funcionó el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en Wimbledon. Básicamente no ganó nada el día de hoy, y le eliminaron muy temprano. Sí. Pues con 2 sets.
Sí, pero fíjate que, por ejemplo, cuando hablamos de las estrellas de tenis, y aquí me encantaría mencionar a Rafael Nadal, que es un rey de arcilla y es un rey de Roland Garros, pero es una persona que nunca pudo suceder y ganar y avanzar mucho en el tema del pasto y en el Wimbledon. Entonces, cada textura de la cancha tiene pues otra dinámica, tiene otra técnica, y no todos pueden acostumbrarse tanto a cada cancha. Entonces tenemos los ganadores que van en US Open y Australian Open, que son de la cancha de concreto muy rápida, y Rafael Nadal, que es de arcilla, etcétera, y Wimbledon, que aquí tenemos un rey que es Novak Djokovic. También es muy interesante qué va a pasar, ¿no?, en Wimbledon con este jugador tan famoso en este mundo ahorita. Pero lo que pasó hoy, la ganadora de Roland Garros, de arcilla, no pudo aguantar la dinámica del pasto aquí en Berlín Open, que es Coco.
Oye, también tuvimos una paisana tuya, Magdalena. Frank, que justamente se enfrentó a una norteamericana de ascendencia rusa. Uh-huh. Y que la verdad es que se puso bueno el juego, duró lo que duró. Fue una cosa muy rara porque se supone que es una sola cancha la que se juega en el Berlín Open, y creo que pensaron que el penúltimo juego, que era el de Coco, iba a durar mucho, y ajá, entonces decidieron arrancar una pista, digamos, secundaria, una cancha que no estaba preparada para una cantidad de gente, y por el miedo que les dio, la verdad, aquí a los alemanes, como meter a más gente en un lugar. Digo, lo puedo hablar abiertamente, lo hablaría de todos modos, aunque me hubieran invitado, pero además pagamos nuestros boletos, ¿no? Sí. Y pues fue horrible la manera en la que de pronto decidieron abrir una cancha alterna con poca capacidad, con la gente formada por horas, y que por mucho tiempo, quizás no horas, pero sí en un partido de 2 horas, si estás formado 45 minutos, te perdiste de gran parte de la diversión. y con una lógica también un poquito absurda, porque había la mitad de los asientos o más de la mitad vacíos y no dejaban entrar a la gente. Pero quitando eso, creo que fue un gran partido y además un gran preámbulo para el fin de semana donde realmente se va a culminar el Berlín Open, ¿no?
Absolutamente. Y lo que pasó en el partido de Magdalena Frenk, ay, mi paisana, que la verdad me duele el corazón muchísimo porque al final perdió el partido.
Y además le puso todo el corazón, lo hizo increíble.
Sí, pero eso es justo el corazón de tenis. O sea, Magda perdió el primer set muy... O sea, no quiero decir muy fácil porque nunca sabes, ¿no? O sea, no puedes decir fácil, pero se recuperó muy fuerte en el segundo set y creo que el público estaba muy fuerte motivándolo, etcétera. Entonces, en el segundo set Magda ganó muy, no sé, con un tipo de empoderamiento hermoso, hermoso, hermoso. Y en el tercero set teníamos 3-0 para Magda. La gringa, la americana estaba perdiendo, pero en un momento, o sea, eso es de verdad el duelo, pero al mismo tiempo la belleza de tenis. Pierdes dos o tres puntos y se puede convertir el partido totalmente en contra de ti. Entonces estuvimos allá todos apoyándola, pensando que sí, ya lo tienes, 3-0, casi 4-0, pero cuando perdió este momento, esta pelota de 4-0, el partido cambió absolutamente y todo el mundo como, ¿qué pasó? Y eso creo que muestra que tenis es uno de los deportes...
Más retadores, ¿no?
Sí, pero más retadores porque nunca, la batalla que tienes nunca está en la cancha. La batalla que tienes es en tu propia cabeza y creo que eso es lo que lo hace tan difícil, pero al mismo tiempo tan hermoso.
Bueno, perdió. Incluso se dice que había gente en la porra, en la audiencia que gritaba: Magda, hermana, ya eres alemana. No es cierto.
No es cierto. La única persona que lo hizo fue Alejandro.
Pero no grité.
Sí.
Lo dije en corto. Oye, Kasia, ¿algo que quieras agregar de esta experiencia del Berlín Open en medio de que arranque el verano y que venga Wimbledon y que acabe de pasar Roland Garros
en Francia? No, se va a empezar Wimbledon en Londres.
Ah, por eso digo, en medio de que va a empezar Wimbledon, uh-huh, y después de Roland Garros, ¿algo que quieras agregar? Ya que estamos en el ombligo de esos dos.
No, yo creo que la única cosa es que uno no puede decidir que eso va a pasar o pensar que seguramente va a pasar esto o esto, porque es el deporte tan complicado pero tan hermoso en el mismo tiempo, y ahorita estamos entrando en los partidos en totalmente otra cancha donde la pelota está más rápida, donde no puedes correr tan cómodo como corres en concreto, o sea, o como corres en arcilla, en el pasto, como hoy vimos en el partido de Coco Gauff. ¿Cuántas veces se cayeron en el piso porque estaban corriendo detrás de la pelota y se caen porque obviamente es pasto? Entonces yo creo que tenemos que ir ahorita a Wimbledon con absolutamente, no sé, nuevo actitud y a ver qué pasa con Sabalenka que va ahorita hasta los quarters en Berlin Open. A ver qué está pasando con otras jugadoras. Y también a mí me emociona ahorita a ver qué va a pasar con la China, que también ganó con Coco. Y pues todavía estoy un poquito triste por la pérdida de Polaca.
Oye, pues que sea la primera de varias veces que hablemos de tenis en el programa. Gracias, Kasia.
Gracias, muchas gracias.
Kasia Ligus, otro superpoder, hablar de tenis aquí en WFM. Y sobre todo, no se sientan alejados. Como cuando empezamos a hablar hace mucho tiempo de Fórmula 1 en el programa, que yo les decía lo mismo. Hay deportes que tienen esa historia, que tienen ese abolengo, pero que no por eso quiere decir que no sean para todas y para todos. Nada más hay que agarrarle un poquito la onda, tenerle paciencia y buscar los caminos. Seguimos con más esta noche aquí en WFM. Seguimos arrancando el programa, no se vayan.
Esto es WFM con Alejandro Franco
en W Radio.
Regresamos. Te damos la bienvenida a nuestro siguiente segmento de WFM con Alejandro Franco.
Estilo de vida,
industrias creativas,
vanguardia,
historias de vida
y todo eso
que no encontrarás en ningún otro lugar.
Este es el show nocturno de W Radio.
Continuamos.
Musica Nueva en WFM.
Con Alejandro Franco.
Ses vaisseaux au rythme de son cœur coule et donne à boire à des bouches au hasard, mille et une personnes, des amis, des amants viennent boire impunément dégorgé de son sang.
Oigan, aquí está una nueva obsesión. Les quiero decir, esta artista francesa, Sao de Sagazán, La Fontaine du Song. Me he vuelto loco en los últimos días escuchando una y otra vez esta canción. No es necesariamente música nueva, es un lanzamiento reciente de finales del año pasado. De pronto apareció en mi Instagram, no tenía yo muy claro por qué la seguía, pero volví a escuchar su música o a conectar con lo que me hizo seguirla, y de verdad es que ahora estoy totalmente enamorado. Una voz barroca, popera, un sonido cinematográfico, realmente narrativo, que nos pone los pelos de punta. La Fontaine de Sagazán es lo que acabamos de escuchar esta noche aquí en WFM. El apellido de Sagazán viene de un gran artista plástico francés, que es el papá de Sao. Así que bueno, ahí nomás, para lo que de pronto acostumbramos en el programa, este es uno de esos descubrimientos que a nosotros mismos nos sorprenden y que queremos compartir con ustedes. Ahora los dejo con Joana Vallejo, nuestra sommelier a la carte, que nos va a hablar de vinos argentinos en una charla que tuvimos recientemente.
Departamento de Vino y Licor,
la sección de WFM,
dedicada a la exploración de bebidas.
¿Qué nos encanta?
Más al aire en WFM y más de lo que nos encanta, que es el mundo de la hospitalidad y el mundo de la gastronomía y en particular el mundo del vino. Y qué decirles de Argentina. Argentina tiene una conexión con México irrefutable y yo creo que a nivel cultural, a nivel arte y también a nivel gastronómico somos dos países que nos encontramos de frente, que nos encontramos muy seguido y que lejos de cualquier estereotipo creo que estamos tremendamente conectados. Hay una digamos cotidianeidad entre México, Argentina, Argentina, México, que es muy importante y que insisto viene en la música, viene incluso en temas que pueden hasta reflejar pues lo que cuento en el cine, en la televisión y por supuesto en la gastronomía. Los argentinos, y además, bueno, muchos viven en México, pero en Argentina aman la comida mexicana y nosotros amamos la comida argentina. Y además le tenemos un cariño muy especial a los vinos argentinos. Y yo tengo muchos amigos argentinos que son mezcaleros y que les encanta también el vino mexicano. Sé que es un intercambio permanente. Y para hablar al respecto, sobre todo en el tema del vino, nos acompaña Joana Vallejo, que regresa, como lo prometimos, ya de manera frecuente aquí el programa. Y vamos a hablar del vino argentino, sin los clichés del vino argentino, pero también entrando en profundidad pues de la seriedad que hoy en día y que desde hace mucho tiempo tiene la industria del vino argentino. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a WFM.
Gracias, querido Alex. Qué emocionante tema. No sabes cómo estaba muy emocionada de hablar de Argentina porque me acabo de echar un viaje de 9 días con Wines of Argentina, WOFA, que es este conglomerado de bodegas súper relevantes que buscan tener representación internacional de sus vinos. Y como bien dices, somos países que nos entendemos un montón. Yo siempre había sido uno de mis sueños conocer Argentina y la verdad es que me sorprendió. Ubicas cuando tienes cuando tienes una expectativa altísima, imagínate que vas y superó mi expectativa.
O sea, de por sí decías, esto va a estar bueno.
No, yo, uno de los países vinícolas que más moría por conocer era Argentina. Fui embajadora de una bodega argentina mucho tiempo. Y luego me pasó que en el Mundial, justamente, gana Argentina y yo traía la playera puestísima por chamba, la verdad. Bueno, pues imagínate lo que pasó ya en el corazón forever. Mi socia es argentina. Realmente es un país con el que tenemos muchísimas similitudes, pero también somos opuestos, ¿eh? Desde el hecho de que ellos tienen estaciones, ellos tienen primavera, verano, otoño, invierno y nosotros...
Bien marcados, ¿no?
O sea, y para el tema del vino eso es realmente importante. Y es gente de montaña, es gente muy trabajadora, es gente muy amable, no con ese tipo de amabilidad que nosotros tenemos, que es como nosotros es una amabilidad muy distinta, como más tropical, más cálida. Ellos es una sinceridad, pero si te dicen que algo va a ser, va a ser. O sea, impresionante. Vengo impactada. ¿Y qué crees? No te quise traer un Malbec.
No, para no caer justo en pensar que solo hay Malbec.
Exactamente. O sea, si bien ubicamos que la uva Malbec, que aunque viene de Cahors, Francia, en Argentina se conservó después de la filoxera. No vamos a hablar de temas tan técnicos, pero digamos que Argentina hoy es el país que mejor y mayor producción de Malbec tiene y es la uva por la que los conocemos. No quise caer en clichés porque amo la Malbec argentina, pero te traje algo rarísimo que además voy a probar contigo por primera vez.
Oye, me encanta. O sea, ¿no has probado este vino?
No.
Fíjate. Oye, ¿vas a usar esta metodología del Corabin?
Voy a usar Corabin y además lo voy a usar si te fijas que tiene cerita, uh-huh. Así es de que no hay problema.
Ok. A ver, para quien no conoce, también aprovechemos. Bueno, creo que alguna vez ya habíamos platicado en el programa.
Sí, creo que sí.
Que bueno, pues es esta herramienta, pues muy, muy interesante para la industria hospitalaria, porque pues te permite extraer vino de una botella sin que abras la botella.
Pásame tu copita.
Básicamente, ¿no?
Es un sistema de preservación, como bien dices. Uh-huh. Es un sistema que te permite extraer la cantidad de vino que quieras, porque es manual, no tiene un dosificador, uh-huh. Sin abrir, pero además intercambia el oxígeno que ya digamos que entró en esa botella, lo intercambia por gas argón, y ese es el verdadero secreto de la conservación. Mira, hasta queda como blurred la botella.
Ajá. Porque de tiene que gas le inyectó.
Ajá. Exactamente. Oh. No solamente extrae, sino que le inyecta gas argón. Entonces, mucha gente cree que es porque no se abre la botella que se conserva, pero en realidad es por el gas argón. Ajá. Mira, te entrego. Ve el color hermoso.
¡Qué cosa!
Le traje a Alex, para los que nos están escuchando, algo que yo no he probado. Bueno, lo caté súper breve, rápido. Se llama uh-huh. Exploración. Es de Criolla Chica, la uva. Uh-huh. Una altura de 2,700. O sea, si te pudiera resumir Argentina en tres cosas, es altura.
Altura.
Insolación. Uh-huh. No calor. Porque luego la gente ubicamos mucho, ay, los vinos de calor, los vinos que tienen estas notas compotadas, maduran muchísimo. No. Es frío, es altura, pero es insolación, es tanta luz solar, uh-huh. Impresionante. Y luego también un conocimiento de suelos impresionante. O sea, los argentinos tienen un conocimiento uh-huh. sobre cómo varía su parcela de 3 metros a la derecha y la de 3 metros a la izquierda.
Sí, como lo que llaman el terroir, ¿no?
Tal cual. Bueno, el terroir son muchos factores que uh-huh. tiene que ver clima, uh-huh. tiene que ver temperatura, tiene que ver niveles de sol, uh-huh. tiene que ver suelo, tiene que ver influencia.
Inclinación. Eso.
Por uh-huh. supuesto, inclinación, si hay influencia marítima, si no. Aquí uh-huh. estamos hablando de un desierto. Otra cosa para salir de totales estereotipos es que no te traje un vino de Mendoza, te traje un vino de Salta, en el norte.
Ajá. ¡Órale! ¡Guau! Wow.
No, estamos probando algo que me emociona.
A ver, cátalo, por favor, para nosotros.
Pues mira, para empezar es un color bastante tenue, es un uh-huh. color rubí medio, rubí ligero, o sea, podemos ver totalmente en nuestra mano.
Es intenso, pero tiene transparencia.
Es que es muy brillante, uh-huh. es muy brillante, pero es transparente. Uh-huh. ¿Okay? Cierto. Entonces quiere decir que, pues seguramente la cáscara de la uva es delgada, ¿no? Como uh-huh. para que la gente ubique que eso no es bueno uh-huh. ni malo. Solamente habla de un tipo
Dios
de
mío,
uva.
Ay, lo acabo de probar.
Y yo, a ver.
Uh-huh. A ver, vas.
A pesar de que sigo agripada, siento que es un vino muy fresco, muy uh-huh. aromático, con notas muy de eucaliptos, sí. frescas. O sea, estamos hablando de romero, de mentoles, mucha variedad aromática.
Cierto.
Sí.
Y explosión, ¿eh?
Explosión, un vino aromático. Vamos uh-huh. a probarlo.
Ahí viene la explosión. Mm,
yo sí, ya te entendí.
Está cañón, ¿no?
No, qué barbaridad.
Es un fiestón, es un rave.
Este vino es algo muy atípico. O sea, tú pruebas este vino y jamás pensarías en Argentina. ¿Tú qué crees que pensarías, verdad? O sea, si te dijeran tienes que escoger un país que produzca este vino, ¿qué dirías?
Pues a lo mejor Francia.
Yo 100% diría Francia.
Ajá, claro.
O sea, es elegancia.
Es elegancia.
Esa frescura, uh-huh. esa acidez. Estamos hablando de un vino de frío, un vino de altura.
Se me hace que le quitas el Corabin y lo abres bien.
Pues
oye,
sí,
no, está brutal, ¿eh? Está espectacular.
Está brutal. Es de un enólogo, además, que estudió en Burdeos. Uh-huh. Aquí creo que dice su nombre. Ay. Agustín. Bueno, por ahí me lo encuentro.
Agustín Lanus.
Exacto.
Lanus.
Un enólogo que está haciendo cosas rescatando estas cepas criollas antiquísimas, cepas centenarias en Salta, y que dice, oye, yo quiero hablar de otra cosa distinta, por eso se llama exploración. Yo quiero decir que Argentina es mucho más que Malbec. y que aunque Malbec lo hacemos increíble, también podemos hacer otras cosas.
Me encanta.
Entonces a mí también me encantó, lo quise traer justo para ver si un cuate se anima a traerlo a México.
Oye, este está para traerlo. Está para traerlo. En serio, ¿eh?
Está para traerlo. Uh-huh.
100%. Y me encanta eso, como sacar del cliché también al vino argentino. Tengo una cosa que te quiero preguntar o que quiero poner en la mesa, que creo que a veces ha pasado con los vinos argentinos, sobre todo los chilenos, pero los vinos argentinos. Como tenemos opciones muy baratas en México de vinos chilenos y vinos argentinos, luego siento que hay un porcentaje de la población que consume vino que no le ve calidad a la región. O sea, que dicen, ¿sabes? Que dicen, estos vinos, pues yo los encuentro muy baratos y a veces de muy fácil acceso, y como que catalogan que absolutamente todo es así. Y es una cosa que también hay que poner en la mesa, ¿no? Ahora que hablamos tanto de cómo nos estamos culturizando en México, la desinformación que existe y luego los estigmas que hay que romper.
Me encanta lo que dices y qué fuerte. Desgraciadamente para Chile ha sido peor.
Sí, para Chile es peor incluso.
Que para Argentina, porque tuvieron ese happy problem de tener tanto consumo de vino chileno, pero de muy baja gama, que el consumidor que ya busca algo más interesante, más innovador, no necesariamente caro, pero más interesante, pues dice, ay no, Chile no, porque es súper básico. En Argentina tienen un poquito, hay ese perfil de, hay esa sensación también, pero no igual. Yo creo que lo que Argentina nos ofrece, y está padre, es una excelente relación precio-calidad. En la mayoría de sus vinos. No en todos, porque también, o sea, tú te vas a la Castellana, por ejemplo, y te pides un Zuccardi de, creo que se llama Piedra Infinita, y creo que la botella cuesta $6,000. O sea, no estoy segura de este dato, pero más o menos haciendo los cálculos de lo que costaba ya, me imagino que es un vino carísimo, sí. Que además habla mucho de ese suelo tan específico que tienen en esa región tan específica y que quieren presumirlo. Otra tendencia mucho que me encantó ver en Argentina es que yo siempre pensaba, bueno, el vino argentino, corpulento, tánico, intenso, compotado, sobremadurado. Tú piensas en Malbec y piensas fruta, compota. Por eso cuando la gente en un restaurante llega a un restaurante y dice, ay, quiero un vino frutadito, casi siempre, si te fijas, quiero un frutadito pero tinto, casi siempre le ofrecen un Malbec argentino. Porque están pensando en ese Malbec de antes, de hace unos 10 años, que era un poquito sobremadurado, muy intenso, muy corpulento, con notas como de ciruela pasa, muy, muy seductor en nariz, en boca tenía ese ligero dejo dulce y que decías, ¡ay, qué rico! Y los mexicanos, que nos gusta la intensidad, pues hacía como un match perfecto, intensidad, compota. Y sin embargo, la tendencia ahorita que me encantó es presumir muchísimo sus suelos, presumir muchísimo su calidad de uva, poca intervención de madera. Entonces, en lugar de una barrica de 225, un fudre grandotote ya de muchos usos, que lo que significa es que va a tener poca influencia en el vino. Entonces, no sabes, vengo fascinada la calidad de enólogos, de agrónomos.
¡Qué belleza!
Vengo traumada.
Y la pasión, porque si algo son los argentinos, son pasionales.
Ah, bueno, muy, muy.
No, y cuando hacen las cosas, la verdad es que son unos cracks en la mercadotecnia, en la publicidad, en la música, en la gastronomía. Por supuesto, estamos hablando de los vinos, son unos cracks en los vinos, porque es una cultura que va a fondo.
O sea,
si se especializan en algo, van a fondo. Así como a veces hablamos de los japoneses que van hacen algo y no solamente lo masterizan, lo mejoran. Yo creo que en Argentina pasa algo similar.
Sí, ahí es donde noto lo que decías. Somos países que nos llevamos increíble, pero yo sí noté que somos muy distintos. Yo sí noté que somos muy distintos. O sea, tan solo... O sea, ellos son gente a la que le ha costado mucho más que a nosotros.
Porque están lejos de todo y entonces tuvieron que rascarse con las uñas propias y salir adelante como pudieron. Y eso los hizo muy resilientes y tremendamente creativos y dedicados. Es Brasil, o sea, Brasil, Sudamérica, como abandonados, ¿no? Así del mundo,
sí.
Que tuvieron que hacer su propia historia. Y creo que esa es una fuerza que sí, a veces se extraña en un lugar como México.
¿Algo
porque pues aquí básicamente con todo y todo salimos adelante, ¿no? Y es como a veces, pues sí, que vas caminando y te encuentras comida.
No, no nos vamos a quejar de eso.
No, en absoluto, pero culturalmente sí, sí creo que por eso a veces no somos tan dedicados, y no estoy generalizando, por supuesto hoy también el vino está creciendo y se está enfocando, la gastronomía, ve lo que está pasando en México y en todo el país, en la Ciudad de México, Guadalajara, Valle de Guadalupe, Oaxaca, etcétera, pero pues sí tenemos que aceptar que hay culturas que por sus mismas características e historia tienen otros skills, tienen otras habilidades, ¿no?
Sí, y algo que le va a encantar a tu audiencia es que no sabes cuántas...
Que también ya es tu audiencia, Joana.
¡Ay, qué bonito! Hola, audiencia.
Joana, audiencia, audiencia, Joana.
¡Ay, qué hermoso! Oye, la verdad es que algo que está hermoso es que ellos tienen la música tan intrínseca. Tan, que no las separan de nada.
No las separan de nada.
O sea, sus platos, sus vinos, no sé cuántas etiquetas con nombres...
Con referencias de música. Nosotros, sobre todo aquí que está Ernesto Cruz, productor de este espacio, y que estoy yo, somos periodistas musicales. O sea, también podríamos ampliarnos ya al mundo del entretenimiento, la cultura, etcétera. En México es raro. No es que somos los únicos, hay un gremio, pero el periodismo musical en México no se toma muy en serio.
Cierto.
O sea, porque no eres deportes, porque no es noticias y básicamente no son coches. Incluso el periodismo gastronómico va creciendo. El musical siempre ha sido como, ¿qué te dedicas? Periodismo musical,
es
órale.
Un fiestero.
Pregúntales en Argentina.
No, bueno.
El periodismo musical es tremendamente importante, es igual de importante que el periodismo deportivo. Tú vas, tienen libros, tienen documentales de su propia historia, del rock de los 70, de los 80, de los 90, entrevistas a profundidad, proyectos muy serios, y creo que eso pasa, ¿sabes? O sea,
lo noté mucho en el vino.
La música está.
Estuve todo el tiempo catando, en un viaje de 9 días catamos como 250 etiquetas. Uh-huh. Y todo el tiempo salía algo de música, pero no me refiero a que ponían música, me refiero a que el vino estaba intrínsecamente ligado a este músico. Es que me inspiré el nombre en esta canción. Es que esta uva, cuando la catas, te recuerda a esa música de los enanitos. O sea, impresionante, me di cuenta cómo para ellos la cultura musical y la cultura vínica están simplemente pegadas. O sea, es una... y otra.
Definitivamente. Bueno, por ir cerrando, ¿está subestimado el vino argentino en el mundo en percepción? Es una industria grande, sí producen mucho vino, pero ¿pensarías que está subestimado ahora que ya fuiste, ya lo viste de cerca y bueno, ahora con una joya como la que trajiste el día de hoy al estudio? ¿Piensas que es así?
100%. Más que subestimado, porque creo que sí hay muchas cosas serias y creo que la gente que ya habla de vino y que nunca se va a cerrar con una sola etiqueta o una sola región, siempre va a tener en su cava o en su casa o va a atreverse a pedir un vino argentino sin importar que no esté en un restaurante argentino. Más que subestimado, siento que está muy acotado. Siento que el Malbec argentino se volvió tan famoso a nivel mundial que es su cruz. Es la propia cruz, y ellos mismos lo dicen, o sea, amamos, le tenemos un respeto y una gratitud a la uva Malbec, pero al mismo tiempo queremos que la gente sepa que no solamente somos Malbec.
Sí.
Entonces, no sé si subestimado sería la palabra, pero sí siento que está muy acotado esta percepción. Incluso yo como profesional, incluso yo habiendo estudiado antes de irme, sabiendo que existen otras cosas.
No te estabas esperando lo que te encontraste.
Para nada.
Oye, ¿y es caro?
Sí. También es otra cosa que también salió un poquito como de mí. Claro, porque hacen cosas con un nivel de conocimiento, con una maquinaria, con un nivel de enólogos, con una dificultad, porque sin riego ellos no pueden producir, ellos tienen que tener riego a fuerzas. Entonces, todo su vino tiene un costo bastante más relevante que en otras regiones.
Claro, y además muévelo.
Exacto.
Sácalo de Argentina.
No.
Que está lejos de todo.
Y además en un mes ya cuesta diferente. Digo, no sé ahí cómo le hagan eso. Si
¿quién
no
crees? Idea. Y a lo mejor esto no lo sabes, no lo tienes por qué saber, pero ahorita que te fuiste con puro experto, ¿quién crees que es el cliente uno del vino argentino?
Brasil.
Brasil. Ah, sí, lo pensaba. Brasil, me parecía Brasil, muy lógico.
¿Y qué crees? Nos ven a nosotros como un... como un cliente importantísimo. Uh-huh. Y me encanta que nos vean.
Me
así.
Encanta. Oye, es increíble cómo nos ven otras regiones, porque mientras nosotros estamos aspirando a llegarle a otras regiones, en este viaje que yo también hice el año pasado a Ribera del Duero, nos ven como un mercado tremendamente importante. Es que yo digo, bueno, todavía no consumimos tanto vino, pero es interesante cómo nos están empezando a ver, porque es un hecho. Ya se compra vino argentino y vino de Ribera del Duero desde hace mucho tiempo en nuestro país. Y hay vinazos así clásicos, de muchos precios.
Saben que nosotros estamos dándonos
pero
cuenta.
Pero sí saben, ¿no? Que va increciendo.
Sí, yo me siento muy agradecida, muy honrada con estas atenciones que tuvieron en Argentina. La gente increíble. Pero además también me siento muy, hoy como una humilde embajadora, porque es impresionante todo lo que hacen. Y que poco se voltea a ver. Así es de que por eso hoy te quería.
Sí, me encanta.
Consentir.
Sí, no, pues este o sea, fue. Me descolocó en lo que traía yo en la cabeza. Exacto. De vinos argentinos. Exacto. Y me encanta la charla y me encanta también quitarle los estereotipos y poder entrarle a un país que se merece los reconocimientos por sencillamente hacer las cosas de la manera en la que lo hace, ¿no?
Sí.
Que es más que relevante. Oye, bueno, muy bien. Vinos argentinos, recuérdame cómo se llama este para... Bueno, ni se preocupe, no lo pueden encontrar en México.
Sí, perdón, pero vamos a ver qué se puede hacer. Chicos, gente que trae vino... Oigan,
Oye, a ver, clásicos argentinos que encuentran en México, desde Altos Las Hormigas.
Por supuesto.
Que es muy bueno, ¿eh?
Por supuesto, me encanta. Zucardi en la Castellana.
Oye, Angélica Zapata.
Uf.
Amo, o sea, Angélica Zapata.
Sí, Laura Zapata, Adriana Zapata. Uh-huh. Todo, pero carísimos, pero guau.
Carísimos,
o sea, pero
guau.
Te juro, estuve en su suelo. Ajá. Y entendí todo.
Y dices,
o sea,
okay.
Fue como... Wow.
Sí, cierto.
O sea, sí, sí, no nos están,
no nos están chamaqueando.
No nos están chamaqueando. Sí, sí. Otros clásicos, bueno, por supuesto, Luigi Bosca, uh-huh. La Linda, que es de Luigi Bosca. O sea, hay muchas opciones, pero sí, lo que llega acá es de lo más grande. Y a lo mejor tienes que invertirle tantito más para salirte de la regla. Definitivamente el Malbec argentino. O sea, si eres de Malbec, pues no hay nada... La verdad, no hay nada mejor que el Malbec argentino. Mm. Pero si quieres explorar, a mi parecer...
Yo sí le entro a explorar, ¿eh? No, ya bueno. Que probas.
La que más me sorprendió fue el semillón blanco.
El semillón. Uh-huh. Okay. Creo que sí me suena, ¿eh?
Imagínate.
Uh-huh. Oye, pues gracias por traernos a Argentina esta noche a la mesa. ¿Cómo te seguimos?
Sommelier a la carta con doble M. Instagram, Facebook, YouTube... Y en TikTok, Joana Sommelier a la Carta.
Joana Vallejo, Sommelier a la Carta, aquí en WFM. Gracias, Joana.
Gracias a ti.
Seguimos con más, regresamos aquí en WFM. No se vayan.
Estás escuchando WFM con Alejandro Franco. ENW Radio. Regresamos.
Escucha a Alejandro Franco en WFM mientras te diriges a tu destino.
Disco de la semana.
NWFM.
On you to cover the damages. Would you be generous managing? Would you be calm or be panicking? Does the pound turn us as savages? How do we weigh up or balance this? How would you feel? What would you do if your life was covered in bandages? If you had a family of four and the kids wanted things you could never afford? Bailiffs are banging the door. Parents are losing their memory. Your brother is in penitentiary. He writing to you but he ain't there mentally. How would you feel? What would you do if you didn't know your identity? The love of your life is wanting to see you, but work is draining your energy. What would you say to your baby girl when she asks you about white supremacy? This generation is fucking the kids up and I'm just providing the remedies. How would you feel? What would you do if you had to write in love and memory? Were you all afraid of seeing the casket making a home in a cemetery? The truth is hard to swallow. The truth is God still loves your enemies. I know the story of Jonah. I know I come with a different aroma. I know my mind is a textbook that they can learn from, even though I ain't got a diploma. Why are we waiting? What is the hold up?
Ain't no one asking to live in our shoes, from the same place with different views. Asking for help was never the move, too much pride and too much to lose. It's true.
There's a life that we can carry on. You and I found a way to be strong.
So how would you feel? What would you do if you thought the world was against you? You didn't talk to an angel, told him you needed some guidance. You were suffering in silence, like you're on a desert island, feeling hopeless, lifeless. Your body contracted self-doubt, and that is a horrible virus. Is this an incurable climate? Everybody's on autopilot, but when they get the diamond in the rough with minimal effort to find it, it's lonely at the top, but not in the way they described it. Who do you pity or side with? Who do you ride for? Who do you slide with? What is the saying you racking up mileage for? Can you see past all my minor flaws? Are you the type to abide the law? Are you the kind to be risking your life? What is the cause you were dying for? Always believed it was bigger than me, even when blurry and I couldn't see. Yeah. God said I'm the best for the job, I agree. Now I'm as promised and nothing is free. Would you still do it with no guarantee? You're either a saving grace or you're a disturbance. What did you do when given your purpose?
It's not the fact that you're not here, it's the way you disappear. It's not the fact that you're not here, it's the way.
Colaboración que hace Lil Sims en el disco que hemos denominado el álbum de la semana, llamado Lotus, de Lil Sims. Esta canción se llama Blue, y bueno, hemos explorado algunos tracks de este disco tremendo de Lil Sims, la mejor rapera en activo del Reino Unido, al aire aquí en WFM. Seguimos transmitiendo esta noche desde Berlín, en Alemania, ya para nosotros viernes 20, para ustedes jueves 19 de junio del año 2025. Soy Alejandro Franco, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en una emisión más del programa, y sobre todo en estas épocas veraniegas que extrañamos mucho el año pasado, porque, bueno, pues no estuvimos presentes en Europa durante prácticamente todo el año, pero ahora aquí estamos y estaremos transmitiendo desde Berlín y otros lugares. Y ahora los dejo con una entrevista que hace mi querido Ernesto Cruz, productor de este espacio y editor en jefe de Warp Magazine, con la directora Isabel Fregoso y la actriz Alejandra Cosío, de la película La Arriera, que se estrena el día de mañana. Así arrancamos la segunda hora de programa desde Berlín. Gracias por estar con nosotros.
SOS Full Screen,
la sección de cine y series de WFM.
¿Qué tal, amigas y amigos de WFM con Alejandro Franco? Mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez, productor de este espacio. Y hoy me encuentro muy, muy feliz de tener a dos invitadas muy especiales. Ellas son Isabel Cristina Fragoso y Ale Cosío. Isabel es directora de la película La Arriera, y Ale es pues actriz, una de las protagonistas de este filme. Y pues primero que nada les doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy?
Muy feliz, muchas gracias por el espacio, Ernesto. Estamos muy felices porque ya el jueves estrenamos en el Festival de Mix, acá en la Cineteca de México. Estamos muy, muy felices.
Qué bien, me da gusto escuchar eso. Y lo primero que me gustaría preguntarles es, pues básicamente, el ABC. Si le pudieran contar al público de viva voz de ustedes como las creadoras, las personas que trabajan en esta película, ¿de qué trata La Arriera? ¿Cómo podrían ustedes decirle a la gente que literalmente está en ceros, que se esté enterando de la película a través de esta entrevista, de qué trata La Arriera?
Claro, es una historia que sucede en 1935 en el campo mexicano, en Jalisco, en la Sierra Occidental. Es la historia de una chica que pierde su madre en el momento de dar la luz, ¿no? Entonces tiene que la llevan al rancho y ahí crece con la familia que la adopta. Y cuando llegan a la adolescencia, pues empieza todas las preguntas acerca de su padre biológico y de que por qué los roles que en ese momento se ofrecían a las mujeres pues serían los únicos. Y entonces entra como en confrontación con la familia y tiene que huir por violencia y entonces le pasan muchas aventuras en el camino. Y pues es una historia que ocurre en 1935, pero es de autodescubrimiento, de búsqueda de la identidad, tanto sexual como pues de vida.
Partiendo de eso, a mí me gustaría agregar que la película es una de las cosas que me gustaron es que es muchas cosas, porque por un lado es como un western contemporáneo visto desde la mirada femenina, que eso no es muy usual, pero también es justamente un coming of age, que de eso además en México son, habemos muy pocos, existen muy pocos, y los pocos que existen siempre están vinculados con las ciudades, sobre todo con la Ciudad de México, y siempre suceden en espacios y contextos como muy... pues sí, tal cual, como muy citadinos. Partiendo de eso, me gustaría preguntarle a Alejandra. Decía por ahí este artista musical C. Tangana que uno siempre va a hacer arte y a no solo encontrar respuestas, pero también a hacerse preguntas. Entonces, bajo la idea de que este también fue como tu primer trabajo como actriz en un largometraje, me gustaría preguntarte primero, pues, ¿cuál fue el mayor reto literal al enfrentarte a esta película?
Gracias. Sí, como dice C. Tangana, sí vamos a cuestionarnos, a preguntarnos, pero más que nada a permitirse preguntarse, porque luego siento yo que nos quedamos muy en lo impuesto y no nos permitimos preguntarnos, y creo que eso pasa un poco igual con Caro. Y aquí hubo muchos retos, pero sí, es que el aprender labores de campo que no conocía o no tenía contacto alguno. Él también era, después de mucho tiempo no había salido de mi casa, entonces también el proyecto significó dejar por unas semanas mi casa o mi espacio, mi lugar seguro para vivir esta aventura y este sueño que ha sido desde siempre uno mío. Y sí, también el reto de aceptar que lo haré y también con la valentía de hacerlo y de tomarlo como sí puedo con este gran proyecto que también me tenía muy nerviosa porque es de época, con otro acento, con otra manera de andar, con otras ideas, con otras formas de expresarse que quería traer de la manera más correcta a la pantalla, pero la verdad es que también todo el equipo nos estuvo apoyando, tuvimos muchísimas herramientas para lograr lo que hicimos en pantalla y estoy muy feliz con ello.
Me da gusto escuchar eso. Isabel, tú también también eres documentalista, además, y este, por lo que entiendo, es como tu primer trabajo de ficción y se suele pensar que cuando las y los documentalistas pasan a hacer ficción, como que suele entrar un estilo un poco más crudo, un poco más directo. Pero algo que me gusta de La Riera es que es en realidad bastante onírica. Y justamente las escenas en las que vemos este proceso de autodescubrimiento femenino son como una ensoñación. Me gustaría preguntarte sobre ese proceso de construir esas escenas. Para ti, ¿cuál fue esta mutación? Entiendo que no es la primera vez que haces ficción como tal, pero en un largometraje y para una historia de este tamaño, ¿cómo fue esta construcción artística de esas escenas como... que sí, que se prestan a la abstracción, justamente?
Claro, pues Yo creo que el documental me da la herramienta de que me gusta mucho observar, ¿no? Observar la realidad, observar el acontecimiento, lo que sucede, hacerle preguntas, identificar como las, digamos, los polos de poder, en fin, lo que sucede, ¿no? En la realidad. Y para el caso de la Riera, pues cuando empecé a escribir el guión era trasladar esos mismos, ese mismo interés, pero en una historia de familia, ¿no? En una historia de dos chicas que crecen juntas en la adolescencia y de pronto se sorprenden con que hay una atracción y una búsqueda mucho más distinta, digamos, ¿no? A la de las hermanas que crecen juntas. Entonces, la idea era ver eso desde la realidad y en este caso sería en desde el sentimiento que cada una tiene frente a ese acontecimiento que les ocurre, ¿no? Frente al hecho de crecer en una sociedad violenta para todos, no solo para las mujeres, ¿no? También para los chicos, para los hombres que van creciendo, pues también ellos tienen que responder, hacerse cargo, también tienen un montón de ideas sobre masculinidad impuestas que no necesariamente son las que pues resuenan más con el interés de cada persona, ¿no?
Entiendo, gracias
Entonces,
Isabel. Ah, sí, perdón, perdón.
esa fue la idea, como mostrar desde una mirada documental esas realidades. Ahora, el tema de lo onírico, del sueño y tal, pues es que hay una, de hecho la película es bastante contrastada y la idea es hablar de que nosotros no solo somos esta persona que vemos aquí, sino la otra que está en el inconsciente y que también podemos visitar a través de los sueños. O sea, la mitad de nuestra vida es en vivo, en el día, pero la otra es en la noche. Y también citar al pueblo Wixárika, ¿no? Que vinieran a la película, que tuvieran estos personajes, pues también nos habla como de ese misterio y esa cosmogonía, ¿no? Y esas realidades que uno puede encontrar a través de los sueños.
Eso que mencionas, Isabel, me recuerda a, por ahí hay una entrevista de la escritora Mariana Enríquez que dice, hablando de estas transformaciones y confrontaciones con nuestro interior, que justamente como que todos los viajes de transformación de los hombres terminan siendo en confrontación con otros hombres y el de las mujeres es confrontación con sí mismas. Y creo que esta película lo expone totalmente porque pues el viaje tanto de Caro como de Emilia siempre es de cuestionarse quiénes son. Sí, con quiénes son sí mismas y de los personajes masculinos, las apariciones esporádicas que tienen o sus apariciones como más, no sé, creo que la palabra no es anecdóticas, pero siempre es en confrontación con otros hombres, ¿no? O sea, del hermano con el papá, de este personaje que se encuentra semi muerto, pues su preocupación era cómo iba a regresar al pueblo con los otros hombres, ¿no? No hay un proceso de transformación interno y eso creo que me gusta mucho de la película. Alejandra, digamos que en el planteamiento de la película la transformación más obvia es la de Emilia, porque incluso hay una transformación literal cuando ella se viste de hombre y demás, pero creo que también en Caro vemos una transformación de punto A a punto Z cuando inicia y termina la película, y creo que la particularidad de la transformación de Caro es que ella, pues al final, sí tiene un arraigo mucho más fuerte que el que podría tener Emilia a esa casa, o sea, porque para Emilia, pues ella sale en búsqueda de sí misma, pero digamos que Caro tiene un poco más claro quién es su familia, quién es ella misma. Y me gustaría preguntarte tú como la persona que la interpreta desde este lado artístico, ¿tú cuál crees que es la principal diferencia entre la Caro que inicia la película y la Caro que termina la película?
Sí, me encanta. Creo que Caro inicia, sí, con estos deberes y con las cosas muy marcadas de lo que tiene que hacer y no hacer. Y creo que al final de la película termina ella tomando sus propias decisiones y termina ella, sí, haciéndose muy honesta consigo mismo y también encuentra su voz. Creo que llega un punto donde puede poner un límite donde puede alzar la voz y es algo que no había hecho hasta cierto punto de la película. Entonces, sí, termina con esta valentía y con esta voz más fuerte.
Y creo que como que siempre pensamos que las construcciones de personajes fuertes tienen que terminar en escándalo o en tragedia o en verbalizaciones muy explosivas. Y creo que algo que me gusta de ambos personajes y de la película en general es que no es una tragedia. Aunque curiosamente, al menos desde mi impresión como espectador, siempre está construyendo la idea de que va a haber una tragedia, ¿no? En la misma manera en que funciona la naturaleza alrededor de ellas, la tensión de los sonidos y eso, pero nunca la hay. Y creo que eso es lindo en un punto en el que, pues, pareciera que estas historias, generalmente las relacionadas con lo queer y relaciones prohibidas, siempre tienen que acabar en tragedia. Y siento que al final tanto Emilia como Caro se hacen fuertes, pues desde la ternura, ¿no? Y desde el amor, sin necesariamente tener que ver sangre de por medio.
Sí, eso está muy lindo. De hecho, no lo han reconocido, no lo han mencionado últimamente, que justo les gusta mucho ver esta historia que termina con un final feliz y no es la historia de lesbianas que termina en tragedia o así. Entonces, que va, termina siendo un amor que termina lindo.
Y que al final me remonta a esta idea del coming of age, ¿no? Que pues al final son dos jovencitas, casi por lo que entiendo dos adolescentes, y que precisamente ni siquiera tiene que ser el final, ¿no? Igual y su historia de amor duraba 2, 3 días más y no importaba porque en realidad ellas seguían en su proceso de descubrimiento, ¿no? Como que el final no es realmente lo importante.
Justo.
Para irnos acercando al final, me gustaría hacerle la misma pregunta a ambas sobre, desde la perspectiva de quien la escribe como Isabel y desde la perspectiva que estudia este papel antes de interpretarlo, ¿qué tan diferente fue la película que se imaginaban en sus cabezas al leer el guión y la película que terminó siendo? Porque al final supongo que contaron muchas cosas, tanto las locaciones, la química que se desarrolla en el equipo. Si me pueden hablar un poco de eso.
Gracias. Sí, pues mira, empezó desde el trabajo del guión, ¿no? La primer película que es ahí cuando la estás escribiendo y pues metes todo lo que puedas, que tú ves como posibilidad y luego ya frente a la realidad de la producción, de ver que sí puedes, que no, pues ahí también vas atajando cosas, ¿no? Y luego una vez que filmas, porque filmamos muchísimo y no todo está en la película, pero ya sobre la marcha te das cuenta que es mejor evitar cierta escena porque te desvía del rumbo. O sea, al final creo que tenía en mente muchísimas cosas y tuve que ir quitando un poco para que el mensaje fuera más claro, ¿no? Porque pues sí, hay muchos personajes y así. Entonces, como que aprendí a hacer más, pues a que las imágenes cuentan mucho más contundentemente, a tener que desarrollar escenas no larguísimas de diálogos. Y pues tiene muchos silencios, también le apostamos eso a la película, poder observar, ¿no?, la naturaleza y que eso, como bien apuntaste, refleja las emociones de los personajes. Entonces, pues ahí ya va avanzando la historia.
Sí, que antes de que nos cuente Ale, algo que también me gusta de la película es que no necesita de construcciones verbales muy amplias. O sea, sus diálogos no son un monólogo sobre la construcción, sobre la identidad. O sea, a veces como que ni siquiera, creo que ni siquiera es del todo consciente los personajes que están pasando por ese proceso de construcción y de identidad en relación con la naturaleza, ¿no? Y que eso también tiene cierta belleza. Y pues sí, Ale, si nos pudieras contar desde tu perspectiva alrededor de la pregunta.
Sí, creo que justo que no haya tantos diálogos nos da más pie a poder explorar dentro del mundo, porque algo que pasa con la actuación es que yo creo que la actuación es entre líneas, es lo que pasa en medio y con esta película pudimos tener la oportunidad de tener esos espacios donde podíamos habitar el espacio y podíamos construir el mundo a partir del silencio y me parece muy poderoso y el cómo yo pensé que iba a terminar la película, la idea que tenía, sí es distinta porque sí, va por ahí, va con la esencia, pero yo no me imaginé que podría llegar a ser tan íntima, que podría llegar a ser tan, sí, tan cercana y que se podría sentir así, tan en unión con la naturaleza. Eso no me lo imaginé a la hora de leer, incluso que estaba escrito, pero hasta que tuve el momento de filmarlo, que estaba rodeada y ahora a ver la película dije, wow, cómo se transformó toda esta energía a la película y cómo se siente tan cercana y tan bonito verlo así frente a frente en silencio, uno a uno.
Sí, justo creo que la película es por sobre todas las cosas íntima y eso tiene su poder. Y pues ya nada, estrenan este jueves, si me pudieran contar dónde la puede ver la gente, tanto en la Ciudad de México como si ya hay planes para distribución fuera de la ciudad, ¿qué nos pueden decir al respecto?
Sí, gracias. Pues ya tenemos una distribuidora y también aplicamos a un fondo de cine distribución que ganamos. Y entonces Machete Cine es la distribuidora y productora también de la película junto con Al Pasito Cine. Y vamos a estrenar ya a partir del 19 de junio a nivel nacional en distintas, no en todas las ciudades de México, pero sí en muchas. Tanto en salas como Cinépolis, Cinemex, como en algunas cinetecas o salas de arte más pequeñas. Entonces, pues les pedimos acompañarnos en este estreno porque depende mucho de que la gente, de que si la gente va el primer fin de semana a las salas, poder estar una segunda semana, ¿no? Entonces, pues yo los invito a acompañarnos, a empaparse de este mundo de la película, como escucharon, pues es muy interesante, muy sentido, dijéramos, ¿no? Muy emocional. Y pues los invitamos a ser parte de la resistencia, digamos, para que las salas de cine no desaparezcan, para que el cine mexicano pues llegue a más lugares.
Y sí, creo que es una de esas películas que pareciera como un lugar común, pero que sí vale la pena ver en pantallota. Hay
Sí.
mucha belleza en la película, en lo netamente visual, entonces sí vale la
Sí.
pena hacer el esfuerzo.
Muchas
Sí.
gracias.
Bueno, ¿algo más que quieran agregar antes de despedirnos?
Pues nada, muchas gracias y sí, estamos muy emocionadas porque la gente vaya a ver la película estos días.
Vamos a estrenar en el MIX, que también es algo muy poderoso y bonito. Es un festival LGBTQIA más de que ya va a cumplir 29 años. Entonces, pues ahora nos invitaron a abrir ese festival. No estamos en competencia ni nada, simplemente vamos a poder ofrecer pues pues esta historia, ¿no? Que se inscribe en ese tipo de cine que ellos promueven.
Perfecto, muchísimas gracias por la apertura y el tiempo para responder mis preguntas, Alejandra e Isabel. Espero que le vaya muy bien a la película. Creo que la película merece atención, tiempo y sobre todo paciencia. Yo diría que es una película que merece verse con paciencia. Espero que no sea la última vez que
No.
platiquemos y muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio.
Muchas gracias.
Gracias, Ernesto. Bonito día.
Esto es WFM con Alejandro Franco, amigos y amigas. Seguimos.
Estás escuchando WFM con Alejandro Franco.
ENW Radio. Regrosamo.
Te damos la bienvenida a nuestro siguiente segmento de WFM con Alejandro Franco.
Estilo de vida.
Industrias creativas.
Vanguardia.
Historias de vida.
Y todo eso
que no encontrarás en ningún otro lugar.
Este es el show nocturno de W Radio.
Continuamos.
Esto es un clásico de WFM.
Con Alejandro Franco.
Together, so we could get together.
together.
Final esta noche en WFM en cadena nacional W Radio. Gracias por acompañarnos. Estamos llegando ya al final del programa de esta noche. Seguimos transmitiendo desde Berlín y bueno, decirles que ahora vamos a hablar de Nitzarev y del gran Douglas McCarthy. Ayer recordamos a Sly Stone de Sly and the Family Stone y hoy recordamos a este grande del EBM, de la música electrónica y de la música industrial. Miren que para Berlín este es un soundtrack y es una historia que tenemos que contar. Gracias a Ernesto, gracias esta noche también a Kasha, gracias a todas las personas que hacen posible este programa, a todas las personas que lo inspiran y a ustedes por escucharnos. Con esto nos vamos. Esto es WFM en cadena nacional, W Radio. Muy buenas noches.
Esto es Cultura Underground.
La sección de WFM.
Que se adentra em todo o que está pasando em Las Calles Y Fuera de La Luz.
WFM com Alejandro Franco e Warp presentam Douglas McCarthy, el cuerpo eléctrico de la rabia. La muerte de Douglas John McCarthy no es solamente la pérdida de una voz. Sino la desaparición de una de las presencias más magnéticas, físicas e inevitables en la historia de la música electrónica. Fundador de Nitzer EVV y coautor de algunos de los himnos más definitorios del Electronic Body Music, McCarthy entendió desde el primer beat que la pista de baile podía ser un campo de batalla. Y él, su soldado más feroz. Nacido en Essex, Inglaterra, el 1 de septiembre de 1966, Douglas fue parte de esa generación que creció en el gris postindustrial británico de los años 70 y 80. El punk había sembrado la semilla del rechazo y el techno europeo, todavía en gestación, le ofrecía un nuevo lenguaje de confrontación. Junto a Von Harris, su aliado de juventud, formó Nitzer EVV en 1982 con una visión clara: crear música que se sintiera como una orden, como un puño, como una alarma en plena madrugada, el cuerpo como trinchera sonora. Lo que McCarthy imprimió en Nietzsche y viví fue mucho más que una voz, fue de hecho una filosofía. El cuerpo como canal de energía, el ritmo como estructura de resistencia. Desde sus primeras grabaciones como Word So Ghetto y Let Your Body Learn, hasta álbumes seminales como That Total Age, Belief y Showtime, la fórmula era clara. Bases percusivas, estructuras mínimas, voces sin melodía pero con un peso casi bíblico. No cantaba, dictaba, no seducía, exigía. McCarthy encarnaba en escena lo que los Beats proponían en el estudio, intensidad total. En sus presentaciones, su figura, de torso desnudo, pasos firmes y ojos encendidos, desbordaba una energía ritual. Era una mezcla de sacerdote industrial, un general sin ejército, el performer poseído definitivo. Nadie lo veía sin sentir algo, era imposible de ignorar. Y aunque el EBM encontró en Bélgica y Alemania su caldo de cultivo más fértil, fue la energía cruda y casi tribal de Nietzsche EBB la que ayudó a globalizar el género, especialmente hacia América del Norte y América Latina, donde dejaron una huella indeleble en comunidades de clubes, colectivos y escenas post-punk resurgentes. Let it slide. Pese a la pausa indefinida que siguió a Big Hit en 1995, McCarthy nunca dejó de crear. Lo suyo era la transformación constante, siempre desde el margen. Una de sus etapas más intrigantes fue su colaboración con Alan Wilder, ex Depeche Mode, en el proyecto Wreckhole, con quien grabó temas como Faith Heller y Stalker. Ahí descubrió una dimensión más oscura, cinematográfica, incluso narrativa en primera persona. Su voz, que antes cortaba como el cuchillo, ahora reptaba como una sombra. En el cambio de siglo, salió con el productor francés Terence Fixmer, para dar vida a Fixmer McCarthy, una fusión natural entre el EBM y el techno industrial. El dúo se convirtió en el favorito de clubes y festivales como Berheim, I Love Techno y festivales como Mutec. Con discos como Between the Devil e Into the Night, Douglas encontró un nuevo lugar, uno donde su voz rugía entre ritmos, 4x4, sin perder un gramo de intensidad política. Más adelante, en el 2012, lanzó Kill Your Friends, un primer álbum en solitario, donde exploró un tono más confesional, pero igual de abrasivo. En ese material, su voz transitaba entre el canto oscuro y el spoken word, como un Bowie atrapado en un sueño febril de cemento, sudor y neón. La influencia de Douglas McCarthy no se mide por charts ni playlists, sino por la profundidad de su eco en escenas independientes de todo el planeta. Artistas como Shankleff,
Face Fatal, Inhale, Boy Harsher y Contra Boy llevan en sus tracks el ADN de su presencia. Incluso en festivales actuales como Unsound, CTM o el mismo Mutec, es fácil rastrear la huella de sus ethos: crudeza, fisicalidad y, sobre todo, fricción. En México, su impacto fue particularmente potente. Nitzer EBB se presentó en varias ocasiones en el país, donde encontró un público devoto que entendía bien ese lenguaje de represión, sudor y liberación. La escena darkwave, industrial y techno siempre tuvo un espacio para él en México, y en más de una ocasión lo vimos desatar tormentas sónicas, como si cada show fuera el último. Figura, delgada, tallada por los años y las giras, pero siempre desafiante, se volvió un ícono. Nunca una caricatura del pasado, siempre una llama que no cedía al confort. En un mundo cada vez más pulido, Douglas McCarthy eligió siempre la arista, la intensidad, el cuerpo como manifiesto del error. Douglas McCarthy falleció este 11 de junio del 2025, pero su alma jamás se apagará. Sus discos siguen golpeando en clubes de Berlín, Osaka, Medellín, Londres y la Ciudad de México. Su voz sigue encendiendo mezclas, inspirando fanzines y provocando nuevas generaciones que, frente al cinismo de la era digital, buscan volver a sentir algo real. No todos los artistas logran dejar una grieta en el tiempo, pero Douglas sí. Su obra no pertenece al pasado. Es una cápsula en ebullición que sigue emitiendo señales para quien esté dispuesto a sintonizar. Así que escúchenlo, siempre. Una vez más, join in the chant. Golpeen el suelo, que su legado no sea solo un recuerdo, sino el latido de todo lo que debería ser.
I'm not sure.
Esto fue WFM con Alejandro Franco, transmitiendo para todo México a través de W Radio. Nos escuchamos de lunes a jueves de 9 a 11 p.m. y los viernes, hasta la medianoche en frecuencia y amplitud modulada, a través de la aplicación oficial de W Radio México y en todas las opciones digitales. En este espacio, escuchamos al futuro. Vivimos el presente y honramos nuestras raíces.